Vamos a estudiar una sija de Rebe, que la verdad es que es cortita y muy interesante, muy fuerte. Está basada en varios discursos hasídicos, principalmente del Alter Rebe en Likuta y Toira. Esto es de Tovshin Lamed Beis, 1972. Una sija de la Parsha de esta semana, Parshas Nasoi. Aleph. Página 16. 1. ¿Qué me duva el Kamapamim? Como hablamos muchas veces, Aklal, Shiatoirai Nitzchis, esta regla general de que la Toira es eterna. Betokfo y Hubenagialejola Toira Kula. Es fuerte, o se sostiene, mejor dicho, respecto de toda la Toira entera. ¿Qué quiere decir la Toira es eterna? Toira es eterna quiere decir que en todo lugar y en todo tiempo, en todo momento, se aplican los asuntos de la Toira. Y esto se aplica, esto es lo que está diciendo el Rebe, a todos los asuntos de la Toira, absolutamente todos. Incluso los asuntos en la Toira que físicamente hablando hoy en día no existen. Por ejemplo, en la parsha de esta semana, el viaje del Mishkan, del tabernáculo por el desierto. Perdón, nunca más vamos a estar en ese desierto. Ya se murieron todas las personas. El tabernáculo está enterrado en algún lugar en Eretz Israel. Como dice el Pasuk, Tavu Ba'ar She'area. ¿Cómo se dice? Se tragaron dentro de la tierra, se hundieron dentro de la tierra. Sea como fuere, todo eso ya fue. Estamos hablando de un montón de gente que ya se murió y que no van a estar nunca más. ¿Ok? Tjinas Amazim, van a revivir, todo lo que quieras. Pero la misma actividad que ocurrió se acabó. Los campamentos, los Yehudim acampando y las tribus, todo esto no va más. Digo, las tribus van a existir y existen, pero la forma en que pasó todo esto, todo lo que habla Parshas Nasoi, bye bye, respecto de este asunto. Hay otros asuntos de Parshas Nasoi, Nazir, la Zoita, yo qué sé, no importa. Pero físicamente hablando, lo principal de Parshas Nasoi fue. No va más. Y sin embargo, esto es lo que está diciendo la Toira, el Rebe. La Toira es eterna, quiere decir que esos asuntos también tienen algún tipo de enseñanza para nosotros acá, donde nosotros estamos, en nuestros lugares, en nuestros tiempos. Nimtzaim, estos asuntos que hoy en día no están físicamente hablando, Nimtzaim en Gamachshav Beruch Niusam, se encuentran hoy en día también espiritualmente hablando. Y en particular, teniendo en cuenta que lo espiritual en realidad es la fuente de lo material. Entonces puede ser que materialmente hablando esto no se exprese. No estamos en el desierto del Sinai, esa gente se murió, y no está más el Mishkan, y no hay más... Sí, pero hay algo espiritual que todavía está vigente. Lo mismo ocurre con lo que está escrito en la parsha de esta semana. La cuenta, el censo de los hijos de Gershon y el censo de los hijos de Merari. Ah, qué interesante, eran no sé cuántos miles de personas y ya se murieron todos. Entonces, ¿para qué me importa ahora esa gente? ¿Qué eran, cuántos eran? Y también el comienzo de este censo de los hijos de Levi, que comenzó en la parsha, al final de la parsha pasada, final de parshas Bamidbar, Minyan Bnei Kehos, el censo de los hijos de Kehos. Amistad y me payaseino, que están conectados y termina en la parsha de esta semana, o sea, el final de la parsha pasada está directamente conectado con el comienzo de esta parsha. A pesar de que físicamente hablando, materialmente hablando, no es un asunto eterno, porque ya no está más. De manera tal que el mandato, la orden divina de contar a esta gente y la cuenta, el censo propiamente dicho, fue una sola vez en el segundo año desde que salieron de Egipto y nunca más. Sin embargo, el asunto espiritualmente hablando es eterno, eso sí está. En todas las generaciones, entonces tenemos que entender qué representan Bnei Kehos, Bnei Gershon, Bnei Merori en nosotros mismos, en el mundo a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Vamos a ver, el Rebe lo va a explicar. Beis, 2. Beyuban ze be'agdim lama hutzrichu Israel lishar bamid bar arbaim shana. Esto lo vamos a entender a través de que primero expliquemos por qué el pueblo Israel tuvo que quedarse en el desierto. Fíjense que el Rebe subraya esta palabra, bamidbar, en el desierto 40 años. Incluso, ahora lo vamos a ver, pero incluso si me quiere decir que tenían que tardar 40 años hasta llegar a la tierra de Israel, la tierra de Canaán, para hacer la tierra de Israel, etc. Incluso si querés decir eso, ¿por qué el desierto? ¿Por qué no se quedaron en Mitzrayim? ¿Por qué no se quedaron en una ciudad? ¿Por qué no se quedaron, yo qué sé, tantos lugares interesantes, tiene que ser el desierto? ¿Por qué? No hay nada en el desierto, es un desastre. Es un desierto. Es verdad, dice el Rebbe. A través del pecado de los espías, Parsha Shlach, fue decretado sobre el pueblo de Israel que sale de la tierra de Egipto, que no ingresen en la tierra de Canaán, para ser la tierra de Egipto, durante 40 años. Un día por cada año, perdón, dije al revés. Un año por cada día que los espías recorrieron la tierra de Israel. Recorrieron 40 días, Dios decretó 40 años. Y Rashi tiene un Rashi interesante en Parsha Shlach. Desde los espías en adelante había 38 años más, no 40. Hasta que entramos en la tierra de Canaán. Pero eran 40, porque el decreto en realidad es anterior. Ya había empezado antes, pero se materializa, se expresa con la historia de los espías. Sí. Porque recorrieron 40 días la tierra de Israel, en la que no quisieron entrar. ¿No querés entrar? Chao. Entonces, es verdad que el pecado de los espías los hizo viajar 40 años, por 40 años hasta entrar en la tierra de Israel. El decreto de toda la historia de los espías era no entrar en la tierra de Israel. Ellos pecaron en el hecho de que no querían entrar en la tierra de Israel, y por eso fue decretado, fueron castigados, que no entren, no querés entrar, pues no vas a entrar, y entonces te vas a morir en el desierto, no te queda otra. Mida que neged mida, o sea, medida por medida, causa consecuencia, no querés entrar, no vas a entrar. Es verdad, entonces el decreto era no entrar en la tierra de Israel. Ok, pero podrían haber estado estos 40 años en un lugar asentado, yo qué sé, en un lindo lugar, en un buen shopping, se puede comprar muchas cosas, y pasarla bien, comés en el patio de comidas, y está bien, ok, 40 años, me lo tengo que aguantar 40 años, pero no está tan mal. O sea, no podían entrar a la tierra de Israel, está bien, pero ¿por qué tenía que ser un lugar desértico? Y no en un desierto, Bifrat en particular, y en particular, como en Parshas Eikev se define y se explica cómo era este desierto, era un gran desierto, temible, había serpientes, serpientes y víboras, escorpiones, y había sed y no había agua, era un desierto terrible. ¿Por qué tenían que estar 40 años en el desierto? El problema acá es el desierto. El asunto es el siguiente, estamos en la segunda columna. Como el Alter Rebbe explica en Likutei y Toira, al comienzo de nuestra parsha, Parshas Nosoy, era un trabajo espiritual el viaje por el desierto. Era para subyugar la fuerza de la nutrición de lo exterior. Toma, ¿de qué estamos hablando? Ahora explico. Que se nutren principalmente, la raíz de su nutrición es del desierto justamente. En la mística judía, Kabbalah, Hasides, qué sé yo, se llama Hitzoinim, exterior a todo lo impuro, a todo lo que es negativo, a todo lo que está prohibido. Esto se le llama hitzoin, algo exterior. ¿Por qué se le llama hitzoin? Porque en realidad hay el mundo entero, el universo entero, la vida nuestra, cada uno de nosotros nos dividimos todo en dos partes. Pnimi ve hitzoin, lo interior y lo exterior. Y lo interior siempre es lo más importante, lo principal, lo más significativo, y lo exterior es lo menos significativo. Como dice el Tehilim también, Kol Kvud Avas Melech Pnima, toda la gloria de la hija del rey es interior, no es exterior. Y así, con todos los asuntos de la vida, Lo mismo pasa con el rotzo en la voluntad. Tenés la voluntad interior y la voluntad exterior. La voluntad más profunda e interior de todo ser humano sano y normal es vivir. Y la voluntad exterior es comer, tener dinero, trabajo. Pero no es lo principal. ¿Todo eso para qué es? Para vivir. Si no como me muero, y si no tengo plata no puedo comprar comida, y si no tengo trabajo no tengo plata. Entonces, no es que yo quiero trabajar. No, yo quiero vivir. Pero para vivir tenés que lograr un montón de otras cosas. Entonces todas esas otras cosas se llaman secundarias, se llaman hitzoini, exteriores. Algo que no es lo principal. ¿Y lo principal qué es? Lo pnimi, lo interior. Entonces llevando eso a lo que el Rebbe está explicando acá, el Midbar, el desierto, y en un ratito vamos a ver por qué, en el próximo párrafo vamos a ver por qué, se llama algo Hitzoin, es el asunto exterior y secundario más profundo y más claro que hay, o sea, lo físico que tenemos para ver, que mejor expresa qué es Klipa, qué es impureza, qué es aquello opuesto a Dios. ¿Querés saber qué es? Mirá el desierto. Ahora vamos a ver por qué, en un minuto. El desierto es. Entonces, el pueblo de Israel viajó por el desierto. No queríamos viajar por otro lado. No queríamos ir a shopping, a comprar y el patio de comida. No, no, no. El desierto. Porque en el desierto teníamos una peulá, una actividad, un trabajo. ¿Cuál era el trabajo del pueblo de Israel en el desierto? Subyugalo, quebralo, transformalo, cambialo. ¿Cómo es? Al yedei. Estamos en el segundo párrafo. Aliedei, Sheikhniu, Esahitzainim, Viajo, Ishehamastir. Continúa el Alter Rebbe explicando a través de que el pueblo de Israel subyugó lo exterior, la oscuridad que oculta la presencia de Hashem. Hoyum, Mamshichim, Gilu y Elokus. Proyectaban revelaciones divinas en el desierto mismo. Con el Mishkan, con el tabernáculo, viajando de acá para allá, etc. Bajaba el fuego de Dios, se revelaban la presencia de Dios. Qué lindo. Entonces había dos actividades acá. Uno, subyugar el mal. Dos, proyectar el bien, revelar el bien. Ubijedeili fue el Zé para lograr esto. Tuvieron que estar 40 años en el desierto. Por eso era justamente en el desierto y no en otro lado. Bepashtus, ahora el Rebbe explica qué es el desierto. Y por qué, como yo dije antes, el desierto expresa en el mundo material y físico, ¿qué significa no estar con Hashem? Es el desierto, como una persona que se siente desértica. ¿Qué significa? Bepashtus, en términos sencillos. Al yedei mosois bene Israel bamidbar, a través de los viajes del pueblo de Israel por el desierto, las nubes de gloria mataban, como nos cuentan nuestros sabios, las serpientes, los escorpiones, y también transformaba en el desierto en un lugar asentado. Midbar, nivda b'makom ishuv beikar b'shnei inyonim. Un desierto se diferencia de un lugar asentado principalmente en dos cosas. Uno, Aleph, lo yashav adam sham. La definición de un desierto, esto es un versículo en Irmiyahu, un paso que en Irmiyahu. La definición de un desierto es que no está asentado, no hay gente ahí. Andá al desierto del Sahara y tenés kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿con qué? Arena. Zeu. Nada más. No hay gente asentada ahí. Ukeshiayo boishishim ribo ibn Israel. Y en el momento que pasaron 600.000 judíos por el desierto, no el desierto del Sahara, por otros desiertos, lo que sea, el desierto donde viajaron antes de entrar en la tierra de Israel, ya, ya, badam, ya. Se asentó ahí alguien, 600.000 tipos, que en la práctica eran como 3 millones, 4 millones de personas, con mujeres, con hijos, porque los 600.000 es una cuenta entre 20 y 60 nada más, hombres entre 20 y 60 años, que dice que había un montón de otra gente, ¿ok? Entonces transformar un lugar no asentado en un lugar asentado. Este es el aspecto número uno del desierto. Como el Rebbe va a decir más adelante, lo digo ahora para que se entienda más fácil, Adam, que no estaba sentado un hombre allí en el desierto. En realidad Adam se refiere al Adam Shalakisei, Hashem, Dios, que está sentado en su trono. Es el hombre, entre comillas, por excelencia espiritualmente hablando. Entonces, un desierto representa un lugar en donde no se revela la presencia de Dios. Eso es un desierto. Eso es lo que quiere decir un desierto. Por eso es lo que mejor, en el mundo material, es lo que mejor expresa cuando una persona está lejos de Dios, es un desierto. La persona vive en un desierto. Esto es aspecto número uno de lo que significa un desierto, que de vuelta el pueblo de Israel, a través de viajar por el desierto, lo transformó de un lugar inhabitable o inhabitado, no sé cómo se dice, sin gente, en un lugar habitado. ¿Veis? Segundo aspecto de lo que es un desierto, Eretz lo Yzerua. Como dice el mismo versículo de Irmiyahu, es una tierra que no está sembrada. Es una tierra que no está sembrada. Vos sembrás muchas semillitas en el desierto del Sahara y no va a crecer nada. De día hace un calor insoportable, de noche hace un frío insoportable. No crece nada ahí. Página 17, la primera columna. Ubiyois ben Yisrael bamidbar. Y mientras el pueblo Israel estaba en el desierto, el agua del pozo de Miriam, nuestros sabios cuentan en el Midrash que crecían pasto, árboles, sin fin. Entonces, de ser una tierra donde no había nada sembrado, que esa era la segunda definición del desierto, se transformó a través del paso del pueblo Israel por el desierto en un lugar lleno de pasto, con árboles, todo muy lindo. Que acá el Rebbe no dice esto porque no es el asunto de las hijas, pero imagino yo que tras el paso del pueblo Israel se moría todo. Andá a buscar hoy los arbolitos donde pasó el pueblo Israel. No hay un caminito por el desierto lleno de arbolitos y plantitas, no hay nada. A tal punto que no sabemos ni por dónde pasó el pueblo Israel. Es toda una discusión entre los investigadores, historia y yo qué sé, cuál fue el lugar donde realmente pasó todo esto. No lo tenemos claro. Entonces tenemos dos características puntuales de lo que es un desierto. Característica número uno, el hombre no está asentado ahí. Característica número dos, no es una tierra sembrada. Ambas características cambiaron cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto. Entonces vemos cómo físicamente el pueblo de Israel, entre comillas digo, subyugó, cambió el desierto, y esto tiene un significado espiritual, que el pueblo de Israel subyugó lo que el desierto representa. El desierto representa la falta de Gilu y Elokus, revelación divina. El desierto representa todo lo que es clipa, desierto justamente, pero dentro de uno mismo. Esta es la razón también, desde la perspectiva más profunda, que los Levim, la tribu de Levi, fue contabilizada en forma separada, porque antes en Parashat Bamidbar la Torá habla de la cuenta del pueblo de Israel, todos juntos. Y después dice, no, pero la tribu de Levi no la cuentes, la vamos a contar aparte. Y ellos fueron contabilizados, mi ben Shloishim Shanavomayl. Desde 30 años en adelante, los Levim fueron contados diferente del pueblo de Israel. ¿Por qué? La Voidazam de Nesías a Mishkan Bekeila fueron contabilizados en particular para su trabajo de cargar el tabernáculo y todas sus partes. Shaliadam Hofjues Amidbal Erz Neyeves, canal Milikutitoira, que a través de transportar el tabernáculo a través de los Levim, transformamos el desierto en un lugar asentado, como explicamos, traído de Likuta y Toira. ¿Por qué contabilizamos a los Levim aparte? Porque a través de la cuenta del censo puntual, particular de la tribu de Levi, a través de esto se transformó la tribu de Levi en Davar Hoshuv, en algo importante. Que esto es un word famoso, una idea famosa de Shaló, explicada en montones de lugares. Davar Shebeminyan en el Batel, la halaja dice en el Shulchan Aruch, en el código de ley judía, algo que es contabilizado no se anula. Esto lo estudiamos. Y a través de contabilizar a los Levim, que tenían un trabajo puntual de transformar el desierto en un lugar asentado, a través de transportar el Mishkan, a través de esto, de la cuenta, los Levim se transformaron en un Davar Hashuv, en algo importante, muy puntual, particular, diferente del resto del pueblo israelí, que también era algo importante, pero los Levim tenían un trabajo muy puntual, muy diferente, que era transformar como estamos explicando, transformar el desierto en algo bueno, entonces, daba Jeremia en Lloyd Battle, una cosa contabilizable no se anula. Entonces los levim no se anulaban con la fuerza del desierto contraria a Dios. Adraba, todo lo contrario. Los levim transformaron el desierto en una tierra asentada. Punto. Con esto el Rebbe nos explicó para qué viajamos a través del desierto 40 años. Que esto fue lo que primero el Rebbe planteó en el Seif, en el capitulito 1. Planteó, ¿para qué viajamos 40 años por el desierto? Y el Rebbe subrayó la palabra desierto. Okay. ¿Por qué? Porque era para transformarlo. No servía quedarse en una ciudad con un shopping para recorrer y hacer compras todos los días durante 40 años. No. Tenía que ser en el desierto. A pesar de que podría decir que el shopping también es un desierto. Pero bueno, eso ya es filosofar un rato y filosofía es insoportable. Así que estudien ustedes filosofía, yo no. Gimel, 3. Iñanze, este asunto, es decir, las es mi mitbar eres noisheves, de hacer del desierto un lugar asentado, veakoyahalze mi lemailo, aliedetzibu libnoisam, y la fuerza que Hashem nos dio a través de contabilizar a los levim, como explicamos anteriormente, daba Hashem miñando y bater, una cosa que es contabilizable no se anula. Esto, iñan nitzhi. Esto es algo eterno, que Joleñano lleva Toira al canal, como todos los asuntos de la Toira. Entonces, que el pueblo de Israel con los Levín viajaron durante 40 años por el desierto, esto ya fue, esto ya terminó, no va nunca más, esa gente se murió. ¿Cuántos eran? No me interesa. Si no están más. Pero lo que ellos hacían, lo que ellos lograron en el desierto, espiritualmente hablando, esto es eterno. Salí a la calle y, perdón, estás en un desierto. ¿No te diste cuenta? Y el rey va a decir al final de la sige, ¡hey! Mirate a vos mismo. No salgas a la calle. ¿No te parece que tenés aspectos desérticos en tu vida? ¿En donde ayer no está revelado? Entonces tenés que hacer algo respecto de eso. Uno mismo es el desierto. No importa el racalle y el resto. Yo también soy un desierto. Entonces necesitamos un Mishkan que transforme ese desierto en algo positivo. Y necesitamos Bnei Kehos, Bnei Gershon, Bnei Merori, como el Rebbe va a explicar, cada uno de ellos, que son las herramientas para transformarnos a nosotros mismos en algo donde Yashav Adam Sham esté asentado. ¿Quién? El hombre. ¿Quién? Akadosh Baruj, Dios, dentro nuestro. Esto es eterno, Beholder Vador, en todas las generaciones. ¿Cómo funciona esto? Último párrafo de la primera columna de 17. Que Shemisboy, Nena Adam Beas Viva. Fíjese, el Rebbe primero empieza hablando de afuera y después va a hablar al final de uno mismo. Que Shemisboy, Nena Adam Beas Viva, Bahu Nimtza. Cuando una persona contempla el ambiente en el cual se encuentra. ¿Dónde vivo? Lifamim Hikazu, Sheire Sheibe Beginas Mitbara Sheliyad Adam Haelion Sham. A veces ocurre que uno ve alrededor y dice, wow. Esto es un lugar en donde no está asentado por hombres, por Hashem. Acá no se percibe al hombre supremo, no se percibe a Hashem. Este lugar es un desastre. Me tengo que ir de acá. Ki roiv bnei Adam bisvivasoi, einam yoidim miinyan elokus, Adam elyon. Porque la mayoría de las personas alrededor tuyo no saben nada del asunto de divinidad, de Dios. ¿Qué Dios? ¿Quién es Dios? Vamos a la playa. ¿Quién es Dios? Vamos a comer no sé qué porquería. No sé de lo que me estás hablando. Nadie sabe de locus, de divinidad. Ve'eile a yoidim, ve'eile a miserim lisnai, que fioirás a kadosh baruj batoira. Y aquellos, yo agrego, no están en las hijas, pocos, que se despiertan para comportarse según las enseñanzas de Dios en la toira. Are ein tzadik ba'ares asher yase ate velo yechta. Es un versículo, no hay pasuk en Koyeles. No hay justo en la tierra que haga todo bien y no peque. Ninguno es perfecto acá, che. No, pero yo sigo, estoy en el mitzvah. Yo tampoco soy perfecto. Al kolpanim yaxir que te baile meivet. Por lo menos le va a faltar algo, porque la palabra het, pecado, se puede traducir como falta también. No necesariamente una transgresión de la voluntad divina. No, puede ser que no seas pleno. Tenés un potencial que no estás realizando. Entonces no estás sirviendo a Dios como debería ser. Como vos deberías servir a Dios, no lo estás logrando, no estás apretando el acelerador al fondo. Andás ahí a 30 kilómetros por hora y estás cómodo paseando por acá y por allá. Che, pero tu coche anda a 200 por hora. ¿Y vos estás yendo a 30? ¿No te parece que no estás logrando lo que realmente podría? No, está todo bien, es lindo el paseo. Miro para acá, miro para allá. La paso lindo. Pero no estás esforzándote en el servicio a Dios. Bueno, pero no estoy haciendo aveires, no estoy transgrediendo. Ok, pero no. Avoidas Hashem, el servicio a Dios, tiene que ser con esfuerzo y tiene que ser realmente sacando a la luz todo el potencial que tenés. Entonces puede ser que el lugar donde vos vivís, mirás a tu alrededor, la mayoría de la gente no le importan tres pepinos a Dios. Y los pocos que le importa van paseando a 20, 30 kilómetros por hora, disfrutando del lugar, mirando para los costados, y no están realmente haciendo lo que podrían. De acuerdo a esto, sin lugar a dudas, me encuentro en un desierto que Dios no está asentado ahí. Asentado significa que está cómodo y que está en ese lugar y que vive ahí. Porque el hombre supremo, HaKadosh Baruj Hu, Dios, no está ahí en forma de asentado, que vius, no está en forma fija. Y la persona que quiere servir a Dios puede caer en depresión, puede darse por vencido, Dios libre y guarde. ¿Qué querés de mí? Yo en este lugar no puedo hacer más nada. Mirá lo que hace la gente, yo soy uno contra todos, o hay dos, tres más, pero son unos vagos. Se le podría ocurrir dejar su misión con los pobres de la ciudad, con la gente que está alrededor, y te vas a ir a otro lado. Me voy de acá, no puedo vivir acá, esto es un desierto. Es imposible. Podrías pensar así. El rey va a decir una explicación muy interesante de por qué no tenés que pensar así. Y hay una nota del rey, la nota 19, fantástica, súper importante. Sobre esto viene la enseñanza, uno podría decir, me voy a otro lado. Tenés que viajar por el desierto y cambiarlo. No te vayas del desierto, cambialo. Y ahora vamos a la nota 19, que es fantástica. Que Nesías ben Israel, es como el viaje del pueblo de Israel en el desierto, que aparece en la parcha de esta semana, parchas Nasai. Que Moshe Nesías ben Midbar Hazaisa al Pitzibu y Akosh Barhu, así como el viaje del pueblo de Israel en el desierto en aquel momento fue por el mandato de Dios, Hashem mandó a viajar por el desierto, y transformaron el desierto en un lugar asentado. Lo mismo ocurre con todos, el rebe lo subraya, con todos los Yehudim en todos los momentos. En todo lugar donde se encuentra, incluso si el lugar es un desierto desolado. El hecho de que estás ahí es no por casualidad. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué estás ahí? No es por casualidad. Estás porque sos un enviado, un emisario de Dios. Dios es el que guía los pasos del hombre, página 18. Para que lo transformes en a través de tu servicio a Dios, en un lugar asentado, donde el hombre supremo esté asentado. Volvemos a la página 17, nota 19, fantástica. Acabamos de decir, el rey acaba de decir, no te puedes ir del desierto, Hashem te mandó ahí, para que lo transformes, para que lo hagas un mejor lugar. Pero esto contradice lo que dice el Rambam. El Rambam dice algo totalmente opuesto a esto. Nota 19. E instira la Zeme Vallecasa Rambam. Momento, dice el Rebe. Esto no es una contradicción a lo que dijo Rambam. Dice el Rebe, ¿no? Mi enseñanza no contradice lo que está diciendo Rambam. ¿Qué dice Rambam? El Rambam dice así, en Ilhois Deyes, comienzo de Perek 6, Perek Vav, capítulo 6. Y más allá de Medina, yo me nagué a Raim. Si vos te encontrás, dice Rambam, estoy leyendo la nota 19, en un lugar, ciudad, Medina, como país, ciudad, no importa, un lugar, que tiene malas costumbres, la gente de acá son un desastre, dice Rambam, Huley, etc., no va a citar todo el Rambam, Yeilech, andate, dice Rambam, andate, etc. Y yo, dice el Rebe, ¿no? Te estoy diciendo que te quedes y lo transformes, el Rambam dice que te vayas. ¿Qué hacemos? Yo no puedo ir contra el Rambam. Esto no es una contradicción, dice el Rebe. ¿Por qué? Porque la razón de la ley del Rambam es como él escribió antes de esta ley. La costumbre, la naturaleza del ser humano es que se proyecta atrás lo que hacen los demás. Copiamos a la gente a nuestro alrededor. Esta es la naturaleza del ser humano. No es que mina ganche medina soy. Y por cuanto uno se comporta como se comporta la gente de su lugar, de su país, acá hablamos en argentino porque somos argentinos, en otro lugar hablan de otra manera porque son de otro lugar, y acá comemos asado y acá hacemos todas las tonterías de los argentinos. ¿Por qué? Si somos Idn, somos Yehudin, ¿qué le importa a los argentinos? Y porque nací acá, ¿qué quiere? Habla como argentino. Y te encuentras con un Yehudi de Francia, a Jabatnik de Francia, y habla diferente, y piensa diferente, y tiene otra idiosincrasia, porque ahí hablan diferente y piensan diferente. Y te encontrás con un judío de Australia, y habla en inglés, todos hablan, y piensa diferente, y hace diferente las cosas. ¿Por qué? Si de ustedes, somos todos yaudim, somos todos iguales. No, para. El lugar te influye, tiene una influencia, sin lugar a dudas. Y por eso, dice Rambam, mandate. Y anda a vivir en un lugar que no tenga una mala influencia. Es verdad, cómo hablan acá, cómo hablan allá. No, son tonterías. No es lo principal. Pero si hay una mala influencia, andate de ahí. Y Maya Pemendina, Judá, y si estabas en un lugar malo, etc., el Rambam dice, andate. Entonces el Rebe está explicando por qué lo que yo digo, dice el Rebe, no contradice lo que dice el Rambam. Hainu. Si estamos hablando de alguien, un individuo, que está en un lugar que efectivamente se siente afectado por lo que pasa en ese lugar. Porque el lugar es muy fuerte o porque uno es medio débil. Entonces te influye lo que pasa a tu alrededor. Pero si la persona decide con toda la fuerza que yo tengo que afectar a mi ambiente y mi ambiente no me va a afectar a mí, yo los voy a cambiar para bien. Amru Hazal, dijeron nuestros sabios, a Baletaer, una persona que viene a purificar a otros, dice Hasides, Mesaina y se lo ayudan. Shenita lo coge, Maila, te dan la fuerza de arriba para no ser influido por el lugar. Entonces el Rebe respondió, de vuelta. El Rebe dice, quedate en el lugar y cambialo. El Rambam dice, andate de ahí, es un desastre. El Rebe dice, ok, momentito. Si estás en un lugar que es terrible y vos sos muy débil, el Rambam dice que te vayas, no va más. Andate de ahí rápido, cuanto antes mejor. Pero si vos tomás la fuerte determinación de cambiar el lugar en donde vos estás, no solamente no ser influido por el lugar, sino cambiarlo. Oh, te van arriba, te van a ayudar, no te preocupes. Te van a dar la fuerza para cambiarlo. Va a estar todo bien. Así responde el Rebe su aparente contradicción. Pasamos a página 18, segundo párrafo. Es un párrafo fantástico donde el Rebe de vuelta cita al Rambam, pero en otro lado. Al Pima Shekasava Rambam. De acuerdo a lo que escribió el Rambam al final de Hilchos Shmita. Una frase famosa del Rambam que el Rebe la cita en montones de lugares. Veloy Shevet Leivi Bilvat. No solamente la tribu de Leivi fueron separados para servir a Shem Lamoid Leshares, para pararse frente a Dios y servirlo, etc. El Akol Ish Beish, sino que cada individuo. Interesante, fíjense, acá el Rebe pone dos puntitos. Que si el Rambam sigue diciendo cosas, ¿qué más dice el Rambam? Dice Mikol Bay Oilam. De todos los seres humanos. No solamente la tribu de Levi fue separada para servir a Hashem, sino todo individuo, no solamente de los judíos, sino incluso si no es judío. Hashem Natva Rujo Yoisoy, que tiene un espíritu dadivoso y quiere servir a Hashem Leibad, el amor de Hashem Leisharsoy, para pararse frente a Dios, sigue diciendo el Rambam, para servirlo. Acá de vuelta, Rey pone dos puntitos. Andá a estudiar el Rambam. ¿Qué dice el Rambam? Yo lo llamo un Levi. Así dice el Rambam. ¿Vos querés servir a Dios? No me interesa ni dónde estás. No me interesa ni quién sos. Si realmente querés, podés. El Rambam lo dice como alaja. Hashem helke ben ahalase. Dios es su porción, es su herencia. Como Yezaha, le koyanim ulelevim. Como Dios hizo meritorios a los koyanim, los sacerdotes, a los levim. Harei, explica el Rebbe Rambam, kol echot ve echot. Bimraki nadev ruchoy oisei. Todo individuo, sin excepción, si solamente tiene un espíritu dadivoso, quiere enseñar los caminos rectos de Dios y sus leyes justas al público, de arriba se le da la fuerza y la importancia. Al punto tal que no sos anulado. Umidargo le dargo, y de nivel a nivel, de Bnei Gershon, Noses Resh Gamem. Toda la explicación ahora sería muy larga. Vamos paso a paso, prefiero terminar así, que después vamos a los detalles. Al punto tal que no sos anulado, y de nivel a nivel te vas elevando de los hijos de Gershon, que Dios manda a contarlos también a ellos. Así empieza Parshas Naso, y también a ellos. Nesios Resh Betziruf Godelemenu. Es decir, elevar sus cabezas, contabilizar a los hijos de Gershon junto con los hijos de Kehos, al final de la parsha pasada, que eran más elevados e importantes. Como dice la Torah, veat le darga de Bnei Kehos, hasta el nivel de los hijos de Kehos, nases roish bifnei atzmoy, elevar sus cabezas por sí mismos. Ahora vamos a explicar quiénes eran estos tres personajes. Vialideizev, yehol telases makom imatzoy, gami metchila yamid bar dir leizbarach. Y a través de esto, podés hacer el lugar en donde te encontrás, incluso si al principio era un desierto, era un desastre, también un lugar donde reside, donde está revelado Hashem. Entonces, ¿qué dijo el Rebe? Así como el pueblo hizo el cargo del Mishkan, el tabernáculo en el desierto durante 40 años para transformar el desierto, para subyugar y transformarlo, nosotros tenemos que mirar a nuestro alrededor y transformar nuestro desierto alrededor en un lugar en donde Hashem esté revelado. Punto. Capítulo 4. Ha'ira amura shayeches gam hi gam la voidas adam imatzmoy. Esto también tiene que ver con tu servicio espiritual, con tu trabajo contigo mismo. Con vos mismo. No es solamente de adentro para afuera. Es de adentro para uno mismo también. Que she'adam oisehesh ben tzedek mi mashi'obar alav. Cuando una persona hace un raconto, un balance justo, de toda su vida. ¿Qué pasó conmigo en mi vida? ¿A qué me dediqué? ¿Qué hice? Lifami masaja koel ushanagaso y aisabe mejiras midbar. A veces ocurre que el resultado, el balance final, es que tu comportamiento fue como un desierto, entre comillas. Yo soy un desierto. Mi vida es un desierto. Y a través de esto puede ser que la persona caiga en darse por vencido pensando, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a poder cambiar mi comportamiento? ¿Yo? Vos no sabés quién soy yo. No sabés lo que hice. Y en particular si transgrediste y repetiste, que la Gemara dice, el Talmud dice que parece como que está permitido, no importa. La primera vez que hiciste una veira te sentiste re mal. La segunda, un poquito menos mal. La tercera, ¿qué me importa? Pues, ya está. Ubefrati maya ragilba. Y hoy se me veis pamim, cuanto más aún si ya lo hiciste más de dos veces. Ergel naceteva. Y ya está, es mi naturaleza, ya estoy acostumbrado. No pasa nada. No me cayó un rayo por la cabeza. No, no. ¿Qué querés de mí? Alzeba hoira, segunda columna de 18, el segundo párrafo. Sobre esto viene la enseñanza del viaje de los Levín en el desierto. Fíjense como de algo totalmente anecdótico, histórico, inútil. ¿Cuántos eran los Levín que viajaban? ¿Qué sé yo? ¿Cuántos eran? ¿Qué me importa? De algo así, de repente, momentito, mirate adentro tuyo y pensá. ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Cuál es la enseñanza? Que Moshe Bnei Levi, Shayu Azmi Bnei Shleishim Shana Vomailo, como los hijos de Levi, Gershon, Kehos y Merari, que en ese momento tenían de 30 años para arriba. 30 años, ¿ok? Es toda una vida. Y hasta ese momento no habían hecho ningún trabajo del tabernáculo porque no existía el tabernáculo. No hicieron nada de esto. Y con todo esto se les dio la fuerza y al punto tal de elevar sus cabezas, un nivel espiritual muy elevado. Se les dio la fuerza de que de ahí en adelante podían cargar el Mishkan y transformar el desierto le Makom Yishuv y Beavku Amidba le Makom Yishuv Umay Serav Shenase Kol Ze Mepoyal. Y en la práctica esto pasó, ya ocurrió. Un tipo de 30 años que un día le dijeron: hey señor, usted tiene que empezar a transformar el desierto. Está cargando. Bueno, ¿sabés qué desierto soy yo? ¿Y vos querés que yo transforme el desierto afuera o el mío interior? Ya pasó, dice Rebe, ya se hizo esto. Es posible. Paréntesis, agrego, yo no están las hijas. Rabbi Akiva, hasta los 40 años, era un burro absoluto. No sabía ni Aleph Beis. No sabía ni leer. Y terminó siendo el Rabbi Shinkol Israel, el rabino de que todos vivimos hoy en día, Teira Shebalpe, Kula, la Teira oral entera, se la debemos a Rabbi Akiva. Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, todos enseñaban como Rabbi Akiva enseñaba. Pero hasta los 40 años no sabían nada. Ken hubechol echod veechod. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Shemiblia bet al matzav yadachshav. Sin prestar atención a su situación hasta ahora. Beim yachlit shemikan ve'abo yam ve'dvei Hashem le'charzu le'avdoi. Si la persona toma una decisión fuerte de que de aquí en adelante, como dice el Rambam, me voy a parar frente a Dios para servirlo, para trabajarle. Entonces, yutan lo yakoyach letar esatzmoy. Bez begodav, mikol ainyanim abit retzuim, shayu beavar, b'yaseh b'midbar. Se le da la fuerza para transformarse a sí mismo, para purificarse a sí mismo y a sus ropas, sus vestimentas, pensamiento, palabra y acción, de todos los asuntos no deseables que ocurrieron en el pasado mientras eras un desierto. Podés, sin lugar a duda. Y no solamente purificarte de todas las cosas malas, sino también proyectar revelación divina en tu alma, así como el desierto había que subyugar lo negativo y proyectar lo positivo. En tu vida puedes hacer lo mismo. Puedes purificarte toda la errónea, toda la suciedad que tenés en tu interior y puedes proyectar la presencia de Dios en tu interior. Ve al labio Amar y sobre vos. Está dicho, Dios va a residir en tu interior. Vas a ser vos el Mishkan, el tabernáculo para Hashem. Hey, 5. Ahora el Rebbe va a ir un poco más en detalle. Para que la persona misma y el ambiente en el cual se encuentra se transforme en una morada para Dios. Tiene que haber un trabajo en dos líneas. Esto está compuesto de dos partes. Como vimos anteriormente al respecto del desierto, subyugar la impureza, proyectar a Dios. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Sur merá, va seitoy, tehilim. Alejate del mal y hace el bien. Bedugmas melech basabadam. Esto es algo similar a un rey de carne y hueso. Shekesheroit, si le saquen la idira. Cuando queremos preparar una casa, una morada, un palacio para el rey, tzarich lefano esaheicha mikol dichloch betinuf. El revesita de Hasid es esto. Tenés que primero que nada limpiar el palacio de todo tipo de suciedad, ronia, etc. Limpialo primero. ¿Querés traer al rey acá? Limpialo. Tipo cuando sabés que va a venir un invitado importante a tu casa, todos salimos a limpiar la casa. Y mientras tanto, no importa. Pero viene no sé quién, vamos a limpiar, vamos a acomodar, vamos a ordenar, que esté lindo. Entonces primero que nada tenés que limpiar toda la suciedad. Y después tenés que poner muebles lindos. Una casa vacía no es muy linda. Le pones muebles, le pones una cortina, le pones esto, la otra, y un cuadro acá, un cuadro allá, queda una casa linda. Es la misma casa, pero más linda. Entonces, primero tenés que limpiar. Mirá si pones todos los muebles en un lugar todo sucio, asqueroso, pones todos los cuadros y después te pones a limpiar. Se van a ensuciar todos los muebles, se van a ensuciar todos los cuadros. Es horrible. Primero limpiá. Después ponele cosas lindas para que haya sillas para sentarse, una mesa para comer, qué sé yo. Kahu gam be'asiyas satira lo isbaraj. Lo mismo ocurre con hacer una morada para Dios del mundo y de uno mismo. Se requieren aquí dos asuntos de alejarse del mal y hacer el bien. No alcanza con uno solo. Y esto también está aludido en los hijos de Gershon, el comienzo de la Parshas Nasoy, y los hijos de Kehos, final de Parshas Bamidbar. Fíjense, paréntesis, el Rebe salteó a los Bnei Merari, a los hijos de Merari. No va a hablar el Rebe de esto. Yo les voy a decir lo que dice Hasid sobre Bnei Merari. Vamos a ver. Primero, vamos a ver cómo lo dice el Rebe. Gaminyan zenir mas Bnei Gershon Bnei Kehos. Esto también, no decía Mishkan, esto también está aludido en los hijos de Gershon y los hijos de Kehos, que eran quienes cargaban el Mishkan. Gershon, Umilashon Geirushin. El nombre Gershon, ¿con qué palabra está relacionado? Geirushin, echar, de Garesh, echar, surmerá, alejate del mal, echá de tu interior el mal, sacate todo lo negativo de encima. Que cuando uno empieza en el camino de chuva, de toira, qué sé yo, qué sé cuánto, lo primero que hay que hacer es dejar de hacer las cosas que no se pueden hacer. Y después vamos agregando las cosas que hay que hacer. Pero primero que nada, dejar de hacer lo que está mal. Ukehos, la palabra kehos, el nombre kehos, mejor dicho, milashon veloi kasamim, como dice la toira al final, Parshas Vayehi, final del primer libro de la toira, cuando Yaakov bendice a sus hijos, veloi kasamim, kehos es, a él se van a reunir pueblos. O sea, Moshiach, está hablando de Moshiach, que se van a reunir los pueblos alrededor de Moshiach, qué sé yo. Pero la palabra hikas, es una palabra rara, que representa aseifa. Aseifa de kibbutz, reunión. De las buenas cosas, reuní, adquirí, sumá cosas positivas. Eso es beasetoy, es hacer el bien. Fíjense que algo muy interesante. Final de Parshas Bamidbar, Hashem dice, primero hay que contar a los hijos de Kehos. ¿Por qué? Porque ellos cargaban lo más santo. Cargaban el arca, cargaban la mesa, qué sé yo. Después, Parshas Nasoy, hay que contar a los hijos de Gershon. Pero en realidad, el primogénito de Levi era Gershon. El orden de los hijos, como nacieron de Levi, Gershon, Kehos y Merori. Pero el orden como fueron contados era Kehos, Gershon y Merori. Entonces el Rebe dice, un momentito, primero viene Gershon. El primero que nació fue Gershon. Ay, ¿por qué lo contaron primero? Porque en realidad cargaban las cosas más santas, ¿es verdad? Su aboida era más elevada. Pero el que nació primero, ¿cuál fue? Gershon. Entonces, así como último párrafo de la primera columna de 19, que Moshe Gershon ahora define Kehos, así como Gershon nació antes de Kehos, Kahu gam besed la aboida. Lo mismo pasa con el servicio a Dios de cada uno de nosotros. Primero que nada, Gershon, echá lo negativo, alejate del mal. Dejá de hacer las cosas que están mal. Viajar Kajbasetoy y después empezar a crecer en hacer el bien. Bedugma Sidur Kelim Naim, de la misma manera que fue que explicamos respecto de la limpieza de una casa para el rey, primero tenés que limpiar el lugar y después vas a poner Kelim Naim. Entonces, ¿cuándo pones, en la palabra del rey, cuándo pones los utensilios, los muebles lindos? Le ajarei niku yaheijan. Después de la limpieza del lugar. El rey pone la nota abajo, no la vamos a leer adentro. Ay, pero los hijos de Kehos fueron contados primero. ¿Ok? Porque el hashibus, la importancia de su aboida, era mayor. Es más importante aseitoiv que surmerá. Es más importante hacer el bien que alejarse del mal. De hecho, muchísima gente que le escribía cartas al Rebe, que pasaba frente al Rebe en dólares, cuando le preguntaban un camino en Chuva, el Rebe siempre insistía, no sé si siempre, pero no importa, muchas veces insistía, hacer el bien, andá a hacer mitzvahs. Uy, pero tengo que hacer Chuva por los 150 años que mandé todas las macanas del mundo. Pará, haz el bien, empezá a hacer el bien, empezá a hacer cosas buenas. Ah, y acá está diciendo al revés. Ok, hay que ver, cada generación y cada persona tiene sus idas y vueltas. Hay gente que se le dice alejate del mal y hace chuva por todo lo que hiciste mal, se va al tacho, se deprime y no empieza nunca a hacer algo bueno. Entonces hay que decir hacer bien y después vemos qué hacemos con el mal. Acá el Seider, el orden que el Rebe está trayendo acá, es Sur Merá Aseitoy. Eso es lo que dice el Tehilim, el Salmo también. Alejate del mal, hace el bien. ¿Qué pasó con Merari? El Rebe no lo trae acá. Merari viene de la palabra merirus, amargura. Que es una boida difícil. Cuando uno sabe que tiene cosas que no están bien, hay que hacer chuva por todo esto. Hay que anular todo lo negativo, todo lo malo. Y esto se hace a través de Leib Nishbar, Ruach Nishbera, Elekin Leisiv, del Salmo 51. Un corazón quebrantado, un espíritu contrito, Dios no lo va a rechazar. Es una boida, el Tanya mismo trae, muy tricky, muy engañosa, porque uno puede caer en depresión. Tanya, capítulo 27, 28, 29, hay que tener muchísimo cuidado con esa boida de Merori. Es para momentos especiales, cuando igual ya estás así, sentido medio bajoneado. Ok, pensá, dice el Tanya, que hiciste. Las transgresiones que hiciste. Mientras tanto, lo dejamos ahí en el armario a Merori. No te metas ahí, porque es muy difícil salir de ahí. Y la generación nuestra, que vivimos ahora, es re complicado, Merori. Súper complicado. Los chicos se deprimen enseguida. Y no sé, y mi vecino viaja a Miami todos los días, yo no viajo nunca, y este lo hace... Enseguida se fue al tacho. Por shtusim, por tonterías, pero es muy difícil. Entonces Merari lo dejamos por ahora en el armario. Vov, 6, último párrafo. Peula hizo avoid the submeraba seitoif. Las actividades de todo este trabajo de alejarse del mal y hacer el bien. Muvaningame a hiluk shebein masa bnei gershon le masa bnei merari. Que os, también se entienden de la carga, qué es lo que cargaban los hijos de Gershon. Principio de Parshas Nasoi y los hijos de Kehos, final de Parshas Bamidbar. Bnei Gershon Nasoi Sieriyos HaMishkan, Jule. Los hijos de Gershon cargaban las cortinas del Mishkan, etc. El tabernáculo. Mashein que Bnei Kehos Nasu Kleya Mishkan. Lo que no es el caso con los hijos de Kehos, ellos cargaban los muebles mismos del tabernáculo. Ha'orem Vashuham, Jule, el arca, la mesa. Viajiluk Benayeriyos, Jule, Viakelim, Hu. Y la diferencia entre las cortinas, etc. De los hijos de Gershon, con los utensilios y los muebles, etcétera, de los hijos de Kehos, las cortinas rodean, protegen, como una cortina que te protege de la luz, etcétera. Mashein kina keilin, lo que no es el caso con los muebles, cada mueble tiene una actividad puntual y un trabajo puntual de ese mueble. El arca era para cargar las tablas, Shulchan de Lechem, la mesa para el pan, etcétera, etcétera. No es algo general, es algo muy puntual. Viñando en Bavoida, y esto en el servicio a Dios, ¿cómo se ve? Sur Merá Shlila, el alejarse del mal, o sea, negar el mal que uno tiene en su interior o a su alrededor, Meguina la Adamia Osur Alab Mazikoy, protege como una cortina que protege a las personas de lo que está prohibido y de lo que le hace daño. Eso es surmerá, alejarse del bien. Aseitoif, hacer el bien. Asías mitzves, shem eidois, cumplir los preceptos que son todos un testimonio de la presencia de Hashem, etc. Yada mejale que tzedaka, naces mercabo mamesh, jule la mano que da tzedaka, se vuelve una carroza para Dios mismo, etc. Es algo puntual que tiene un trabajo, cada mitzve muy puntual, muy específico. Y al de Beis Avodah, si a través de estos dos trabajos nace a Mishkan, Vedira lo Isbarhush Lemusoy, se construye el tabernáculo alrededor de uno y uno mismo, y se hace una, de este mundo una morada para Dios y de uno mismo una morada para Dios en forma plena. Entonces el Rebbe nos mostró como algo totalmente anecdótico, histórico, que parece que no sirve para nada, tiene una aplicación muy puntual, muy actual, en el mundo donde uno vive y dentro de uno mismo, muy puntual. ¿Preguntas, dudas?